Lucas capítulo 9, verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aquí Jesús, hermano, nos revela la grandeza de servir. En la primera lectura leímos, hermano, el anuncio que hace Jesús sobre su muerte, la cual dice ahí que ellos no entendían estas palabras que les había dicho. Es decir, hermanos, que a pesar de que ya lo habían reconocido como el Mesías, ellos continuaron, hermanos, pensando que en un momento u otro iba a reinar nuestro Señor Jesucristo. Estaban claros que era el Mesías, y si es el Mesías, entonces va a reinar. Ese era el pensamiento de ellos. Y por eso estas palabras ellos no lo comprendían. Cuando les anunciaba precisamente que iba a sufrir, que iba a ser entregado en manos de pecadores, que iba a morir para hacer la expiación de nuestros pecados, cosa que estaba revelado en el Antiguo Testamento, de que antes que reinase el Mesías, primero tenía que morir, en el sentido, pues, que tenía que realizar la expiación, hermano, de los pecados. Daniel capítulo 9, cuando se habla de las 70 semanas de Daniel, dice ahí, hermano, de que se hará la expiación, se terminará pues el pecado. Y más adelante dice, hermanos, que el Mesías le es quitada la vida, mas no por sí, es decir, de que él voluntariamente vino para morir en la cruz. A eso se refiere Daniel. Pero después, hermano, entonces él vendría por segunda vez para reinar. Entonces, esto, hermano, ellos no lo comprendían. Gracias a Dios que nosotros no estamos en ese tiempo también. Nosotros lo entendemos porque, pienso pues, que todos hemos leído la Biblia. Tenemos el compendio completo, como ellos no lo tenían. Sino que lo que habían recibido era que iba a aparecer el Mesías y que vendría para, hermanos, someter al enemigo y que iba a instaurar inmediatamente, hermanos, el reino. Pero lo que ellos no habían comprendido, al igual que el discipulado, y como dice ahí, estaba velado para que no lo entendiesen, es que no comprendieron que el Mesías se le iba a quitar la vida. Es decir, que iba a sufrir, hermanos, la muerte para hacer, hermanos, la expiación de pecado. Él venía como un cordero. Eso fue lo que señaló Juan el Bautista. Venía como la ofrenda de Dios, hermanos. Y en vez de ofrecer el animal que se presentaba siempre y que se llevaba allá al templo, Jesús mismo se estaba entregando. Amén. Ahora, como ellos insistieron con el reino, ahí donde viene el pensamiento de quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. El Mesías ya vino. Obviamente va, termino la palabra adecuada, necesitar, ¿verdad? Y alguien tendrá que poner, ¿quién va a ser el más grande? ¿Serán estos tres que habían visto la gloria de Jesús? ¿O los otros más adelante se iban a destacar? Dice que discutían entre sí. No sé si está ahí. Verso 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, entonces tomó un niño como ejemplo de la lección, voy a decir, hermanos, que les iba a dar a ellos. Y ese pensamiento ha sido hasta el día de hoy. Y estoy hablando ahora del pensamiento, hermanos, de los que han creído en el Señor. Y mayormente a los que van perdiendo la brújula, la dirección. Y que pretenden precisamente, hermano, ostentar un cargo importante. Poder exhibirse. Y ahí usted lo puede ver, la lucha, hermanos, precisamente, hoy en la apostasía. Pero mayormente las divisiones que se dan en las iglesias, hermanos, es por eso precisamente, de personas que quieren destacarse, exhibirse, y que al principio lucharon como todos, genuinamente, pero no pudieron. Entonces ahí donde toman otra vez las armas de la carne, las artimañas del error, de la mentira, para poder atraer la atención. Y ahí viene la lucha ya, y se gana ahí sus adeptos, los simples. Los que mayormente no leen la palabra del Señor. Y los que los leen menosprecian. Y no le dan valor a la palabra de Dios. Pero la mayoría de las rebeliones ha sido por eso. Es decir, este pensamiento, hermano, vuelve siempre. Mayormente los ministros quieren destacarse. Usted puede ver más adelante el celo del discipulado. Dice que Juan habló por todos diciendo, y encontramos a alguien que no es parte del grupo. Y anda echando fuera demonio. Y nosotros se lo impedimos. Y el Señor le dijo, está bien lo que hicieron, que aquí solo ustedes son la divina garza. No les dijo eso. Ay, déjenlo. El que está con nosotros no está contra nosotros. Déjenlo. Es decir, la muestra del botón de ellos mismos salió. Que necesitamos, hermano, conocer la doctrina. Necesitamos conocer el consejo de Dios, el pensamiento de Dios, para que no nos extraviemos. Gracias a Dios que estos eran discípulos, eran alumnos de Jesús como maestro, y estaban aprendiendo. Que esto ya no tenía que estar cuando ellos ya eran apóstoles, como nos muestra el libro de los Hechos, sino que gracias a Dios aquí están aprendiendo, y Dios les da la lección aquí, nuestro Señor Jesucristo tomando a ese niño de ejemplo. Entonces ese es el cuadro, hermano, que se nos presenta aquí, hermanos. Y que si nosotros debemos de entender cómo alcanzar la grandeza, hermanos, delante de Dios, está en servir. Amén. Verso 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y mientras esto lo siguen pensando, muchos hermanos, ¿cómo decirlo?, se han llevado el mandado o han pretendido llevarse el mandado. Ahí lo tenemos. Empezando desde la religión anterior que teníamos, que desde hace rato se llevaron el mandado y se sientan sobre trono y se ponen corona, y ojalá de una, de tres coronas. Ahora estos también se quieren llevar el mandado. Y está la lucha. Y por eso usted va a ver, hermano, toda esa contaminación de ejercicios espirituales que no tienen nada que ver con las escrituras. De la administración, entre comillas, del Espíritu Santo. Viene uno y hace que huele fulano de tal, como que lo empujaron violentamente. Otro hace de que ahí, hermano, gire como trompo. Viene otro, no puede ser, dice, porque tengo que poder aquí. Ahora yo le voy a mostrar mi poder también. Y los hace ahí, hermano, como epilépticos que caigan. Y otro dice, no puede ser. Inventan tantas cosas. El problema es que toman de las prácticas de hechicerías, de magia. Ese es el problema.
Y ahí vienen revelaciones. El Señor anoche me dio una revelación que me mostró el palo que usaba Moisés para que les den la cabeza a ustedes. Y me dio la hechura y aquí está, mire, tóquelo, tóquelo, $100, el que lo quiera tocar. Y se va a dar la bendición a su casa. Culebras les van a salir en su casa. Y al que abra más la boca y saque más la lengua. Y en las divisiones de las iglesias usted puede ver eso. Y como le digo, empiezan bien. Le creen a Dios. Como Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Saúl empezó bien. La humildad de ese hombre fue tremendísimo. Pero una vez tomado ya el poder, hermano, quiso sobresalir sobre todo, queriendo forzar las cosas porque ya era rey, ese ya era rey. El problema es que tenía que demostrar su poder según su pensamiento. Y el profeta le dice, dice el Señor, que vaya y destruyas todo y que no dejen nada vivo, hasta las cucarachas. Pero él regresa con un ganado. Él regresa con el rey enemigo vivo. ¿Qué quiere mostrar ahí? Que es de buen corazón. Y cuando está cerca del profeta, aquel tiene una cara terrible, enojadísimo contra él, triste y enojado a la vez. Y cuando ya pudieron interactuar, este día, Saúl, Dios te ha desechado. Y ahí comenzó esa lucha, hermano. Fue una lucha tremenda. Le dijo, apártate de mí porque no te quiero matar, profeta. Después quería matar a David. Fue una lucha tremendísima de no ceder el poder. Entonces Jesús aquí le demuestra que la grandeza no está ahí. Los hombres se toman posición de los hombres para someterlos, dice. Pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes, el que quiera ser grande, tiene que ser servidor de todos. Tiene que ser el más pequeño de todos. Ay, hermano, pues eso fue hace 2000 años. Ya la cultura es diferente, estamos en una modernidad. Ya los niñitos no pueden tolerar eso. Ha llegado la hora de tomar el poder. La nueva revelación, la nueva unción. Y usted sabe que todas las palabras que usan. Y lamentablemente, un pueblo que se está levantando por miles, por millares, que no conoce al Señor. Y los que los conocen muy bien, gracias, entretenido en sus problemas, entretenido en, como dijo el Señor Jesucristo, en las necesidades, afanes de la vida, entretenidos en vanidades de la vida, celos, contiendas, increíble, tiempos peligrosos. Pero no por eso, hermanos, no por eso hay que abandonar, hay que seguir adelante. Si otros no quieren, usted siga adelante. Sí. ¿Quién de ellos sería el mayor? Esto por lo menos en el pensamiento, esto lo están haciendo. Al que se destaque más. Y por eso dice ahí, hermanos, que Jesús tomó a un niño y lo puso junto a sí. Señor, ¿quién es el mayor? No se lo preguntaron, sino que era el pensamiento, estaban discutiendo. Y como Dios conoce lo que hay en el pensamiento, en el corazón de los hombres, lo llamó. Venga, espérense. Pasaba un niño. Niño, ven, 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 chiquillo. Ven, ven un momento. Padre, préstamelo. Amén. Y lo puso junto a sí. Ahora, mira qué necesario es esto. De conocer la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, la enseñanza. Que es la guianza del Espíritu Santo. Y que hoy se menosprecia. Mira lo que pasó más adelante. Verso 49. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíba, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, aparentemente el celo de Juan fue que estos no seguían a Jesús, no le estaban sirviendo a Jesús. Pero una vez más, el celo no era por Jesús. Es que es parecido, pero no es. ¿Qué importancia el discernimiento? Y el discernimiento entre lo bueno y lo malo va a ser cuando usted conozca la palabra de Dios.
el pensamiento de Dios, la sana doctrina, la cual usted hoy aborrece, rechaza y se retuerce todo. Y por eso le va mal. Pero mire qué necesario. Yo no puedo permitir a eso, Señor. No, era celo, pero celo de concupiscencia, carnal. Acuérdense, ellos en este mismo capítulo, al principio, fueron enviados. Y Jesús les delegó poder, autoridad. Y regresaron diciendo, hasta los demonios se los sujetan. No solamente, hermano, ponían las manos y los enfermos eran sanados. Sino que, hermano, expulsaron demonios. Sin embargo, más adelante, cuando Jesús estaba con ellos tres en la transfiguración, el grupo que quedó abajo y que también habían tenido la experiencia, no pudieron con el hijo de este padre, hermano, que clamó a Jesús diciéndole, ¡ayúdame! Eso lo estudiamos hace poco. Se los trae a ellos, no pudieron. Es que ese es el problema, que la gente actúa, cuando Dios le da algo, comienza a actuar como que si es de él. Y Pablo dice, ¿por qué te glorías? Si lo que tiene y eres, te fue dado. ¿Por qué se inflama tu corazón? Si lo que tiene y eres, te lo dieron. Ellos intentaron y no pudieron. Y ahora encuentran a este expulsando a demonios. ¡No puede ser! Pero aparentemente fue como un celo de Jesús. No, anda con nosotros, Señor. No podemos permitir eso. Pero Jesús conoce lo que hay en la mente y en el corazón de los hombres. O sea, usted puede engañar a su abuela si quiere. Y se le engaña bien. Porque lo ha hecho. Pero Dios no puede ser engañado. Aunque le guiñe el ojo y todo. Es usted el que va a salir engañado y frustrado. Como muchos. Pero eso es la importancia para aquellos. Si el Señor no anduvo enseñando nada, Él anduvo sanando y todo. Pues aquí está enseñando. Aquí está dando escuela. Aquí está sentando los principios, las bases de lo que iba a ser la iglesia primitiva. Y cuando vemos, hermanos, las autoridades de la iglesia primitiva, lo vemos que toman decisiones de una manera colegial. Sí, tiene que haber una estructura, claro que sí. Una organización para trabajar en qué, coordinadamente, para que las cosas salgan bien. Pero no está el adueñarse, no está la autoridad para mandar y someter. Amén. Veamos pues lo que dice Jesús, verso 48, y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, ¿qué dice? A mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo, hacer que los niños vengan a mí y no se los impidáis? Cuando los niños corrieron donde Jesús, el discipulado se molestó y no permitía que los niños molestaran al Señor Jesús. Entonces, ahí les dijo, no impidan que los niños vengan a mí. Ahora retoma esa lección y les dice, al que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, dice Jesús, recibe al que me envió. En otras palabras, queridos hermanos, mostrar la misma solicitud en la atención con todos. No hacer acepción ni excepción o distinción de personas. Reciban, no lo menosprecien, reciban a este niño como si fuera a mí. Por ejemplo, no sé si es Judas o Santiago, sobre una iglesia, habla de una iglesia, que cuando entraban los ricos, dice, los hermanos que tenían, pues, los atendían. Pero los hermanos que no tenían, que no eran de buen testimonio, ni de buen de corazón, a eso los dejaban allá, hermano, atrás. Y ahí fue rechazado eso. Y severamente les exhortó que no hicieran ese tipo de práctica, como ahora lo están haciendo en la apostasía.
Ahora hay sala VIP, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Verdad? Sí. Son los que están más cerca del ungido. Aunque sea con aceite quemado del pollo TikTok, ¿verdad? Pero es el ungido. Y entonces eso ya es especial, ¿verdad? Aquí solo van a entrar los de buen testimonio. Los de mal testimonio, que no se les arranca pero ni un tornillo, allá atrás. Sí. No, hermano. No. ¿Quieren conocer la grandeza? ¿Quién va a ser más grande en el reino de Dios? Va a ser aquel que no hace distinción ni acepción de personas, que atiende a todos, que no menosprecia a nadie. Ese será el más grande. El más pequeño será el más grande. Y por eso dice, el mayor servirá al menor. ¿Quiere protagonismo? Sirva con fe. Sirva con integridad. No importa si tiene buenas calificaciones delante de los demás o malas calificaciones. Lo importante es la aprobación de Dios. Ese será el más grande. Ese. Está bien tener aspiraciones. El que anhela obispado, así dice la Escritura. El que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Pero, vamos a ver si lo encontramos aquí mismo. Creo que hace poco lo estudiamos. Siempre capítulo 9, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Capítulo 9, verso 23. Entonces ahí están los requisitos en Timoteo. Tiene que ser humilde. Tiene que soportar todo, todo, y no demandar. Aprender a agachar la cabeza. Así de sencillo. Bueno, nadie es perfecto, hermano. No, eso es lo que Dios está diciendo aquí. Ay, a usted, esto es de voluntad. Dios ya lo salvó. Le ha revelado su conocimiento. Tiene la capacidad de hacerlo. Resta en usted la decisión que tome su vida con Dios. ¿Un cristiano mediocre, asolapado, o realmente un cristiano que ha entendido las cosas de Dios y que sabe lo que tiene que hacer? Hermano, yo no fui para hecho. Nadie fue hecho para esto. Nadie. Todos somos soberbios, petulantes, orgullosos. Es que nadie fue hecho para esto. El pecado nos hizo a todos degenerados, pecadores, malvados, homicidas y todo lo malvado. En eso estoy de acuerdo. Don Orgullo, doña Orgullosa. De acuerdo. Es un mandamiento. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amarse es tolerarse. La tolerancia. Y por eso sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Él dice que fue conducido como cordero al matadero. No abrió su boca. ¿Y qué importancia poner el ejemplo de todo esto con el cordero? Que sabe que es llevado al degolladero y no se resiste, solo llora, solo lágrimas. Así fue conducido el Señor. Él fue y es nuestro gran ejemplo, nuestro gran maestro. ¿Están de acuerdo? No todos. La decisión es suya. ¿Seguirán con esa vida que no lo está llevando a ninguna parte, No le estoy diciendo sufrimiento porque todos sufren. La diferencia es el sufrimiento según el mundo es para muerte. El sufrimiento según Dios es para vida. ¿Sufres aquí? Sufres allá. ¿Tienes pérdidas aquí? Aquí vas a tener ganancia. Como decía Pablo y finalizo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias. Todos nos equivocamos. Lo importante es reconocerlo y reaccionar y levantarse y pedirle que Dios le ayude. Cuando Jesús habló de perdonar, inmediatamente el discipulado, está bien, ¿cuántas veces? Y cuando el Señor les dijo, todas las veces que se presenta la oportunidad, entonces, Señor, aumentanos la fe. La fe, si se tiene, usted será humilde para obedecer. No tiene fe, ni humildad, ni mucho menos obediencia. Siempre se va a estar oponiendo, siempre va a haber rechazo. Siempre esto no le va a gustar. La decisión es suya. Que Dios engrandezca, queridos hermanos, sobre su pueblo, su gracia, su misericordia. Padre, glorifícate. Como cae la lluvia y la hierba crece, así tu palabra ahora, Señor. Espíritu Santo, opera. Y lleva cautiva toda mente, todo corazón, a la voluntad, al propósito de Dios. Y bendice, Señor, a tu pueblo. Multiplícalo. Y ayúdanos a cumplir la misión que nos has dejado. Y bendice a unos que no pudieron venir. En el nombre de Jesús, dígale gracias, Señor.